La casa me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, y una solución para colgar la ropa. ¿Dónde colgar la ropa?
Uh-huh.
¿Eh? Si usted tiene un dormitorio pequeño y no tiene dónde colgar la ropa que se saca por la noche. Ah, no la ropa para la ropa que usted lava, sino la ropa que usted se saca, señora, por la noche, ¿no? Uh-huh. O usted, caballero, se saca los lienzos. Sí. ¿Dónde cuelga usted los lienzos?
Yo tengo un percherito de madera a los pies de la cama.
Ah, qué lindo. ¿Y qué lo... ¿Cómo, a los pies de la cama?
Sí.
Qué curioso. ¿Y usted, por ejemplo, se rasca las patas con el perchero y cosas así?
No, lo tengo un poquitito más alejado.
Más alto.
¿Y esos percheros medio petizones?
Ah, de esos de hotel.
Claro.
Yo me afané en algunos hoteles.
¿Cómo se afanó?
El perchero de madera, que está hecho con mucha madera.
Uh-huh.
Sí, pero no, yo cuelgo normalmente... En un clavo que tengo atrás de la puerta.
Ajá.
En un clavo cuelgo ahí el saco, el sobre todo, los pantalones.
Un clavo grueso.
Todo en el mismo clavo.
No, todo en el mismo clavo no. Y por ahí lo cuelgo en una escoba.
Ah, dejo una
escoba. Cuelga todo en una escoba y me pone la escoba contra la pared.
Está muy bueno.
Eso está muy bien. El clavo es un poquitín peligroso, por lo que dijimos ayer, que por ahí usted se apoya en el clavo.
O alguno le abre la puerta de golpe.
Le abre la puerta de golpe, usted está parado ahí y le deja el clavo ensartado en la nuca, con todas las consecuencias que son de prever, ¿no? Cuando a uno le ensartan un clavo en la nuca, el futuro se torna incierto. Sí.
Aparte con toda la ropa, con toda la ropa pegada.
Con toda la ropa colgada y usted también colgado allí. Moviendo las patas.
Uh-huh.
Si usted tiene una cama en cuyas esquinas hay una especie de mástil,
sí.
Son muy útiles
ahí
en la cama,
ahí
tanto para colgar un saco, una ropa interior, una robe de chambre,
sí. o lo que sea,
como para rascarse. El respaldo de la cama permite, si usted tiene unos mástiles...
La patita no, porque es muy bajita, no se tiene que andar uno... echando demasiado. Veo que la parte es el mástil, como dice usted, que sobresale de las patas, de los pies y de la cama, digamos.
No, pero hay que prolongarlo, hay que hacerlo alto para permitir el rascado, ¿no?
Uh-huh.
Pero también sirve para colgar ropa. Otra cosa es no colgarla. Yo en invierno, por ejemplo, el sobre todo, en vez de colgarlo,
¿sí?
Directamente lo pongo como...
¿Como alfombra?
No, como alfombra también, pero más que nada como frazada.
Ah, como frazada.
Para evitar el frío me pongo sobre todo como frazada, uh-huh. ¿No? El sobre todo es más útil que el mismísimo acolchado.
¿Ah, sí?
Acolchado. Hay que tomar la precaución de sacar los llaveros del sobre todo.
Uh-huh.
Y usted los va a poner como ropa de cama porque a veces se encuentra usted en medio de las cobijas con ese frío...
Por eso
ese carácter poco amistoso que tiene el llavero entre las cobijas.
Es cierto. Por eso se llama sobre todo, ¿no? Porque hay que ponerlo arriba de todas las cosas.
Pero efectivamente ese es el verdadero origen de ese nombre.
O el ruido de monedas.
Si usted no tiene sobre todo y no tiene frazada suficiente, el diario entre sábana y sábana
es cierto.
Ayuda mucho.
Y no importa que sea del día, ¿no?
No importa que sea del día, casi es preferible. Que sea un diario viejo para evitar interesarse uno.
Exacto.
Porque uno se está tapando y lee una noticia del día
y se desarrolla.
Y viene el insomnio.
Claro.
En cambio, si usted lee que el hombre ha llegado a la luna,
ya está.
Probablemente siga durmiendo lo más tranquilo.
¿Y no le molesta a usted el ruido cuando se da vuelta?
Eso es terrible. El ruido continuo. El mismo ruido que tiene lugar cuando usted se lo pone bajo el pullover, también con el mismo...
El diario.
Con el diario, con el mismo propósito, ¿no? Térmico.
Sí.
Usted hace este ruido, ¿no? Y más si va a bailar con el diario bajo el pullover.
Sí, no le recomiendo el diario yo.
Otra cosa que sirve para colgar si usted vive con una persona o más,
sí.
Es colgar en medio de la habitación un hilo.
No,
un violín, directamente
no,
un violín
no.
De dos clavos, la pared una altura de 2 metros.
Qué ordinario.
Entonces ahí tira tranquilamente, cuelga toda la ropa, incluso frazadas.
Sí.
Quiere orearlas.
Sí, es terrible eso. usted está durmiendo con un montón de cosas así que le cuelgan arriba de la cabeza.
¿Qué le afecta?
Le puede servir como división del ambiente.
Es muy como división del ambiente sirve la ropa, ¿sí? Usted cuelga ropa y esa misma ropa que usted cuelga divide el ambiente.
Sí.
¿Comprende? Es una utilización de la ropa como tabique.
Sí, los arquitectos lo usan mucho.
Como biombo, casi. Como bombo, efectivamente.
Uh-huh. Otra cosa que sirve para colgar la ropa, Alejandro, es la puerta misma de la habitación.
La puerta misma, la esquina poquito, de la puerta.
La deja un poco abierta.
La esquina la deja un poco abierta y cuelga. Y,
claro,
por ahí hay gente que no se da cuenta y quiere entra, cerrarla, claro. Le entra a dar.
Y le entra a todo el mundo, así, y le deja abierta por dentro.
Pero la ropa, por ejemplo, que usted lava, ¿usted tiene soga de la ropa?
Sí.
¿Y cómo es? ¿Y dónde la tiene? Un momento.
Tengo soga en la terraza y tengo un tender. Porque ahí, por estos días que estuvo lloviendo mucho...
¿Qué es un tender? Disculpe mi ignorancia.
Un tender es un implemento que usted abre, ¿sí? Y tiene justamente varias soguitas, ¿sí? Dos patas, una estructura metálica con varias soguitas y usted va colgando de ahí.
Parece como un circo así, ¿no?
Es algo así.
Paralela.
Hay algunos que son tipo calecitas.
No, yo tengo en el fondo la clásica soga de la ropa.
Sí.
¿Cierto? Con un palo en el medio.
Para.
Usted baja el palo.
Exactamente.
Y
da la posibilidad
las prendas
de colgar.
Alcanzan una altura que usted puede, a la que puede acceder con facilidad. Cuando levanta el palo, en cambio, las prendas quedan allá en el aire, donde
flotan.
A lo mejor usted no alcanza, pero los vientos.
¿Cuál bandera?
Y el mismo sol toman contacto con la ropa y la benefician adecuadamente.
Y aparte la aleja de, por ejemplo, si tiene perros o algo por el estilo, para que no llegue a la ropa.
Que para colgar el perro, efectivamente.
¡No!
Usted lava al perro también con un broche, lo cuelga de la ropa y lo deja al perro balanceándose ante la acción benéfica de los vientos y el sol.
Claro, mirando para abajo.
A menudo suele ocurrir que al mirar hacia el fondo y ver las sábanas agitarse con el viento, uno cree que se trata de un fantasma, entonces empieza a gritar, o el fantasma es fantasma.
Pero no, era la sábana.
Pero no.
¿Usted qué?
Otras veces usted ve un fantasma en el fondo y lo confunde y grita, ¡oh!
Una
horrible soga de colgar la ropa.
A una sábana.
Y finalmente se tranquiliza cuando su marido le dice... Tranquila, amiga mía, se trata simplemente de un fantasma.
Una pregunta.
Por un momento pensé que era una sábana, dice la pobre mujer reponiéndose del desmayo.
Asustadísima. ¿Cómo hace usted que no tiene el lavarropa, digo, cuando lava, ya que tiene soga y todo? ¿Cómo hace para centrifugar la ropa?
Sí. Y yo tomo todas las sábanas, me las pongo a la cintura, me las salto a la cintura y empiezo a realizar un paso de baile que consiste en dar vueltas sobre mí mismo a gran velocidad, en el medio de la calle inclusive.
¿Así?
Y de este modo centrifugo no solo las sábanas, sino también la ropa interior de mi señora y la mía propia.
Ajá.
Me refiero a la ropa interior.
Sí, es como una
doy varias vueltas
humana.
Así, incluso en puntas de pie y levantando las manos, simplemente por una cuestión estética, un prurito esteticista,
por
y al cabo de una media hora vuelvo con la ropa bastante centrifugadona.
Ajá. Está bien. Después se va de...
Otra cosa es meterse uno con toda la ropa dentro de un barril y arrojarlo cuesta abajo.
Porque usted sabe que hay que tener cuidado, porque yo que antes se acostumbraba cuando no estaba el centrifugador a retorcer la ropa.
Ah, sí, sí, yo no me
lo había personas que le pegaban a la ropa contra la pared o eso para que salga.
No, y había dos
amigo
rodillos.
Nuestro muy flaquito, una señora retorció el camisón y lo golpeó contra el árbol con él dentro.
No, pero vio que hay que tener cuidado con la ropa, porque aunque a usted le parezca mentira esa mínima torsión, ya usted puede arruinarle la ropa.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues si yo vivo retorciéndome la ropa,
se me tuerce.
¿Qué tuerce? Yo
todo preso.
Muchas veces...
¿Qué pasa?
Es cierto que usted... ¿Sabe lo que no hay que hacer? Ponerla a secar retorcida.
Claro.
Usted pone los calzoncillos, por ejemplo, retorcidos a secar, y después se los pone y viene caminando con las patas cruzadas.
Claro, porque la raya le modifica el caminar.
Eso es lo que iba a decir, pero no me atreví.
Claro.
Ajá. Y secar a plancha, como hace uno cuando el tiempo no acompaña, cuando el sol no ejerce su acción benéfica.
Tiene que tener cuidado porque la ropa, si usted la seca a plancha, se le achica.
¿Sí?
Claro, por el calor.
No creo.
Como si usted la seca en un secarropas.
Sí.
Usted vio que
cuando... depende de la temperatura.
Cuando usted pone mucha temperatura al lavadero, como decía recién un mensaje.
Sí.
Si usted paga el secado, usted sabe que la ropa que va a salir de ahí va a salir más pequeña de lo que entró. Entra de un tamaño y sale más pequeña.
Sí, sí, yo he tenido experiencias al respecto. ¿Sí? Sí, sí.
¿Se le achicó algo mucho?
Sí, sí.
Bueno. Y hay ropa, por ejemplo, hay cosas donde no importa tanto, una sábana, por ejemplo, pero una camisa.
Una remera, que te quedan todos como partorucitos.
Claro,
al aire.
Exactamente. Entonces esa ropa usted se la tiene que llevar mojada.
¿Cómo, mojada el tipo?
Y claro, usted va al lavadero y dice, esta ropa es sin secar.
Pero no, cuando hay ballet, viene y te la entregan bien dobladita y bien chiquitita.
Bueno, entonces usted le puede decir que no la pase por el secador y que se la traiga al otro día y ellos se encargan de secarla en el lugar.
No, le dije de todo, le dije.
No, perdóneme, ¿no? Pero usted, que es un hombre que va bastante por lo que veo a los lavaderos, dijo, ¿nunca le pasó que le faltara una ropa o que le viniera alguna ropa que no era suya?
No.
¿No? Pues son confusiones.
¿Por qué? No, porque yo ya le digo, yo tengo...
Usted que la tiene numerada, ¿no?
No. Yo primero me la lavo yo mismo. La ropa.
No, se arregla solo.
Y justamente, la única vez que la mandé al lavadero, por una razón X, me llegó otra ropa. Otra ropa.
Ajá.
Y yo tenía una fiesta... un baile con una dama, la había invitado. Entonces mandé toda mi ropa a lavar. No tengo mucha ropa.
Ajá.
Tengo una muda.
¿Una muda?
Una muda y esta chica nueva también, ¿no? Y entonces me quedé esperando. Me dijo el tipo, a las 7 de la tarde se la llevo la ropa. Y yo estaba ahí en calzoncillo esperando.
Que es lo único que no mandó a lavar.
Y claro, lo dejé, estaba esperando para ponerme la ropa y salir con esta chica. Y traen una ropa y yo abro el paquete y les juro que no es mi ropa. Que no es mi ropa, sino por el contrario, es una ropa de bailarina clásica que me han traído. Lo descubro, ni bien me pongo la ropa.
¿Se hizo tú?
Sí. No, a pie iba. Cuando me puse, como dice usted, la calza, vi que no era mi pantalón enseguida, ¿no? Y al llegar a la cintura y vi que emergía una pollerita que venía cosida a la calza, dije, estos no son mis pantalones de Filafil ni por casualidad. Y así como estaba, no iba a ir en calzoncillo, vestido de bailarina clásica.
En punta de pie fue.
En punta de pie, desde luego.
Se fue a reclamar.
Les fui a reclamar a la tintorería.
Me imagino, ¿no?
Y entré y al grito, ¿usted por quién me toma?
¿Qué cosa, qué imagen verlo a usted, ¿no? Entra indignado en punta de pie con un tutú.
Con un tutú, qué sé yo, sí, y un bonete de hada.
Sí.
Que no dejé de ponerme, desde luego.
Sí,
¿no?
Claro.
Y la varita mágica en la mano. Digo, ¿usted por quién me toma? Y el tipo me miró y me dijo, ¿Morgana, tal vez? Le dije, no, señor, me ha mandado una ropa equivocada. Yo no voy a ir así a encontrarme con mi novia. Y dice, lamentablemente, no puedo hacer nada por usted, ya que algo parecido le ha ocurrido a una bailarina que acaba de llamar, diciendo que su traje cruzado a rayas no le está quedando muy bien para bailar el Lago de los Cisnes.
¿Y no le dio la dirección de esta chica? Para que
no me dio la dirección. Me la dio, pero yo justo cuando salía me encuentro con esta mujer que me estaba esperando y me dejás muda. Yo dije, ¿vos también?
Ya tengo.
Y pero al final le gustó. Salimos.
¿Qué salió?
Mirá, discúlpame que esté vestido así, un poco llamativo. Tampoco le dije, un poco llamativo, pero tuve algún problema con mi vestuarista. Sí. Bueno, no importa.
Vestuarista.
Salgamos así. ¿Y dónde podemos vestida? Ir? Y vamos a tomar un café con leche a la Pilarica de Palermo. Ajá. Porque yo cuando salgo, y más cuando estoy vestido de hada,
sí. No se fija.
Soy capaz de cualquier extravagancia.
Sí, sí, no se fija.
Esta noche es nuestra, me dijo la mena. Y nos metimos en la Pilarica y nos tomamos un licuado de banana con leche entre los dos.
Sí.
Allá por las 12 de la noche nos volvimos y nunca olvidaré esa noche.
Bueno, está bien, usted es un hombre, por lo que veo, bastante seguro de sí mismo, ¿no?
En el tren, yo vivo en José C. Paz.
¿Y se fue
en el tren?
Tren
se hizo un poco difícil con algunos muchachones que empezaron a hacer comentarios acerca de la danza clásica.
Sí.
comentarios a los
que... ¿No se hizo pasar usted, digo, que eso por Julio Boca o para disimular y sacar alguna ventaja de eso? Porque si usted va así, se ríen. Si va Julio Boca vestido así, le piden autógrafo.
No, pero resolví, le dije, mira, de esto vamos a salir un poco más prósperos. Entonces empecé a bailar El Lago de los Cisnes.
Ah, usted sabe bailar. Chan, chan, chan,
no,
chan,
pero
chan, chan,
el traje ayuda. Sí. La bailaba medio parado, medio canchero, ¿sí? Y parado nomás, engrupía bastante, ¿eh?
Ajá.
Y después recorría el tren pidiendo...
En puntita de pie.
En puntita de pie, acá, con la mano de acá... Y enarcando la ceja como diciendo, hay que ponerse.
Ayuden al arte.
Bueno, entre Casero y Palomar me hice
1,50. Salvo el viaje.
Claro. Le iba a decir a la mina, che, mira, 1,50 y no estaba más.
Claro.
¿Se habrá avergonzado de mí?
¿Qué le parece? Obvio. Usted en esa situación tendría que haber tratado de pasar desapercibido.
Es muy difícil. Con una varita mágica en la mano, un tutú y un bonete de hada, es muy difícil pasar.
Y solo cuando bajó del tren, yo le pregunto, ¿no? Estaba así en la estación.
Sí,
bajó...
quise tomar un taxi de la estación.
Sí.
Los taxis de la estación ya son un problema. Yo iba a 15 cuadras, más o menos, de ahí. Le digo, ¿hasta el cruce cuánto me cobro? Me dice, $15,000, princesa.
No lo querían llevar.
No me querían llevar. No me querían
porque llevar. Después lo cargan al taxista.
Así. Y entonces me tomé el 7, el colectivo que pasa que va hasta el cruce.
El blanco, ¿no?
No, el celestito.
Celestito era blanco. Y iba por asamblea.
Y bueno.
Venía parado ahí, en el 7.
Enseguida me dieron el asiento. Así que desde ahora no mando más la ropa al laverrap, sino que trato de lavármela yo mismo.
Ajá. Está bien, está muy bien. Aparte es...
¿Usted no aprovecha para lavar, por ejemplo, cuando vienen los pacientes? Es un momento que usted se entretiene con un fuentón mientras lo escucha el tipo.
Claro, le tira una pregunta y...
A usted le da, a usted le da. Le dice, ayer estuve con mi novia. dice usted.
Sí. No. Qué profesional que respeta a su paciente. ¿Cómo lo voy a hacer entrega hasta con un fuentón?
Pero justamente el paciente
tabla.
Puede encontrar que hay una mayor comunicación. Yo lo siento muy extraño a los psicoanalistas, muy, muy fríos, no me quieren tratar de che. Me hacen bromas.
Bueno, usted no.
No me sacan el diván cuando me voy a sentar, qué es esas cosas. Me harían sentir mejor recibido, ¿no?
Ajá,
siempre, bueno. Usted es el loco, yo soy el
un poco más de cariño, ¿no?
Un poco más de cariño.
Bueno, no, porque usted puede confundir.
No convida nada, no convida un sándwich, algo.
Una galletita,
un licor de los hermanos. Ah, sí, siéntese, cuéntese entonces. Un licor de los hermanos.
¿Cómo es este anís?
¿No siente que es? Y entonces, sí, dice uno y empieza a contar, hablando de hermanos, dice.
No, lo sumo, uno tiene a veces en el consultorio una jarrita con de cristal con agua limonada.
¿Qué tiene usted? ¿Limonada?
Una jarrita de cristal con agua y algunas rodajitas de limón adentro, por si el paciente quiere tomar agua. O sea, por si quiere
tomar. ¿Pero una rodajita de limón para qué? Si me va a convidar algo, convide algo en serio, no rodajita de limón.
Pero porque
¿o me da agua o me da, qué sé yo, un vermú globo? Pero sí, agua con limón no es nada.
Psicoanalista varo.
¿Usted cree que estoy loco?
No, pero lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta refrescante el limón.
¿A usted le gusta? ¿Usted sí, para usted, angurriento?
A ver si gasta un poco más, dice.
¿El psicoanalista puede comer algo a escondida?
Que pese lo que claro, el paciente no lo
el
mira.
El tipo, ¿verdad? Claro, que no lo mira y se compró ponerle...
Las berlinesas.
Unas berlinesas y no están sí, ahí en un cajón. Sí. De papel madera ahí. Y por ahí usted ve el tipo, está... Y lo peleó. Y el otro dice, y siempre lo mismo, ¿no? Siempre me ocurre lo mismo. Yo trato de ser, y sin embargo, el tipo por ahí se da vuelta y lo ve. Y dice, que siempre lo mismo. Nadie me hace caso. Nadie me presta atención. Todo el mundo sigue en lo suyo y no le importa nada de mí. ¿No le parece? Dice, no, sí, no, y se limpia el azúcar.
Eso es lo que lo delata uno.
Lo delata el bigote de azúcar. ¿Y ese bigote de azúcar, doctor? Dice,
claro, no lo tenía cuando yo entré.
Continuemos.
No ponga resistencia, dice uno, así hablando. No, mire, no conviene establecer un vínculo demasiado afectivo con el paciente.
Por eso la ropa, por ejemplo, usted no la cuelga, hablando de ropa colgada,
en el
mismo lugar donde atiende el paciente.
No.
O menos todavía, deja todas las pilchas arriba mismo del diván donde se va a acostar el tipo. Y dice, tenga cuidado con el suéter, dice.
No. El consultorio...
Queda feo, ¿no? Y tener zapatos suyos, por ejemplo, suelto abajo del diván,
tampoco,
que sería lo lógico. ¿Dónde va a meter los zapatos?
No, no.
Abajo la cama.
Tampoco.
Cama en vez de diván, no viste, ¿no?
No, muchos analistas...
Una turca en vez de un diván.
Bueno, muchos analistas tienen,
¿sí?,
una...
¿Con cama turca? Incluso con la colcha y el volado que impide ver lo que hay bajo la cama.
Sí. Sí, sí, muchos analistas tienen el diván, una cama, una plaza, digamos, con un cubrecama.
Yo no me le acuesto.
No.
Yo no me le acuesto.
¿Por qué no?
No, a mí me,
tampoco
me da mucha impresión, doctor, pensar que usted...
El diván, asusta
en
un poco.
El mismo diván donde yo le confieso mis peores tragedias, después se acuesta a polillar con cualquiera.
No, escúcheme.
Eso.
El diván es algo simbólico, ¿sí? Puede ser una cama o una plaza y se utiliza con el fin terapéutico. Acuéstese tranquilo, no pasa nada.
No, después de todo, dice el psicoanalista, usted me saluda con la misma mano con que comete sus iniquidades.
Claro, tal cual. Pero bueno, así es. Así que usted prefiere entonces la cama, no.
La cama no. Y yo prefiero colgar la ropa, como le he dicho, en todas partes. Yo no tengo ropero. El ropero me parece carcelario.
Sí, como un encierro, ¿no?
Un encierro, ¿no? Sí. Un sobre todo encerrado durante
encerrado,
todo el invierno.
Pobre.
Sale tan ganoso de acción que uno se pone ese sobre todo y empieza una especie de hiperquinesia. Yo le digo porque siempre tengo la sensación de que cuando saco el sobre todo el ropero después de un invierno después de un verano prolongado, en sobre todo,
ansioso,
enseguida me lleva para acá.
Se mueve solo.
Se mueve solo, cruza con el semáforo en rojo. Así que yo prefiero el sobre todo suelto, libre.
El sobre todo libre.
Durante todo el verano, usted lo ve allí, como el respaldo de un sillón.
¿Usted cuelga las cosas, por ejemplo, en los respaldos de las sillas?
Sí, se puede hacer. Hablar. La silla tiene eso. ¿No se le cae la silla a usted?
Usted porque le cuelga mucho.
Claro, que usted abusa de la silla.
Le cuelga dos, tres
cosas. Y otro, y se cayó la silla.
Y cuando se levanta...
Es horrible, ¿eh? Es un papelón. Que viene gente y usted cuelga el saco.
Solito.
Ya había tanto que se le cae la silla. Y algunas monedas salen de algunos sacos que están colgados ahí. ¿Y usted qué le va a decir? Discúlpeme, doctor.
Bueno, escúcheme. No todas las casas están preparadas para recibir mucha visita. De hecho, cuando usted organiza algo muy grande o en las casas, ¿dónde va a parar la ropa? Arriba de la cama alguna pieza. Dice, dejá que yo te lo guardo o te lo tiro arriba.
Se tiran, en la fiesta se tiran arriba de las camas, ¿no?
¿Quiénes?
Las personas.
No, las personas no.
No, los abrigos. Los tapados, los abrigos.
Sí.
Y los sacos.
Sí.
Y a veces los mamados también.
Sí.
Suele ocurrir que un mamado queda olvidado entre las cobijas de una fiesta.
Sí.
Y uno finalmente, el dueño de casa, creyendo que ya se han ido todos, se va a acostar con su señora esposa. Y descubre un petiso mamado que no alcanzó a irse.
Ajá. Bueno, saquémoslo.
Saquémoslo porque ya es hora de irse.
Dele, total, lo deja ahí un ratito en la vereda.
Hablando de ropa colgada, acaban de ingresar los integrantes de la división noticias de esta emisora, que vienen completamente desnudos, como símbolo de la verdad. La verdad sin tapujo.
La verdad desnuda.
La verdad desnuda. Y ahí vienen revoleando las noticias. Adelante, por favor.
Adelante.